su quella seggiola. Stavolta ascoltami, senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo, vivere insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima.
Muy buenos días, son las 9:08 de la mañana de este día 11 de marzo del año 2020. Qué partido tan complicado, especialmente después de el inicio del mes de febrero, y el mes de marzo lo ha hecho aún más difícil, porque están saliendo los reportes hoy día en la mañana de la cantidad de enfermos en Italia. Si ustedes recuerdan, a final de la semana pasada estamos hablando de 3.000 contagiados por el coronavirus en Italia. Hoy día en la mañana la cifra exacta llega a 10.150. Y lo notable es la tasa de mortalidad que está teniendo en Italia esta enfermedad en relación a lo que inicialmente se estimaba, porque si recuerdan el comienzo del coronavirus en el mes de enero, que nosotros lo monitoreamos muy de cerca en Wuhan, los números oficiales hablaban de 2% de mortalidad. Eso significa que sobre 10.000 personas infectadas en Italia debería haber una cantidad de muertos cercana a los 200. Sin embargo, ese número se eleva a 631, cosa que hace muy preocupante la situación. Si bien se concentran en los grupos etarios más altos, tenía que el número 14% de los fallecidos son sobre 90 años, 45% entre 80 y 89, 32% entre 70 y 79, 8% en sus 60 y 2% bajo esas cifras. Sin embargo, un país desarrollado, un país que tiene recursos, sobre todo en la zona del norte, que es donde está concentrado la explosión del coronavirus, estas tasas de mortalidad resultan muy, muy complejas. Por eso elegimos Bella sin alma, gran canción de Ricardo Cochante, en que se le sale prácticamente la garganta este muchacho cantando, como que le estuvieran cortando un brazo. Buenos días, doctor.
Buenos días. La mejor interpretación de...
¿Te recuerda el Happening?
En la versión en italiano, que hace tiempo no la oía. Supongo que en italiano. Está la versión
en castellano,
que alguna vez la vimos en el Festival de Viña. Esta canción, Bella sin alma.
Bella sin alma.
Que le tiene una pica a la Bella sin alma, pero la versión en castellano cuenta bien la historia del despechado Ricardo Cochante, que odia esta...
Sufre en el piano.
Sí. Bueno, Italia, sabéis que Matías del Río en la mañana dio una buena explicación, ¿eh? Al parecer hizo una investigación, ya que al parecer tenía coronavirus.
Sí, lo complicado que se sienta ahí.
Sí, entonces espero que no sea así, pero al parecer si nos da a nosotros no nos morimos.
No.
O sea, gente menor de 50 años no se muere, pero la explicación que ha, que digo... Y la encontré bastante creíble, que la zona de Lombardía, el norte de Italia, es una zona muy industrial, que tiene mucho intercambio con China, y una zona de gente de mayor, digamos, y al tener contacto con los chinos bastante por una cuestión de negocios, tuvieron el coronavirus antes, no se dieron cuenta, no lo pescaron mucho, y la gran mayoría de los enfermos son de mayor edad. Y por lo tanto, la tasa de mortalidad, como bien lo dijiste tú en esa estadística detallada, es mayor. Pero ponte tú también en Irán, por ejemplo, donde hay 9.000 casos. En Italia son 10.149, en Irán 9.000. hay un total de 354
fallecidos,
muertos, y hoy día aumentó en 63 esa cifra. La buena noticia respecto a esto, según la estadística que veo acá, es que en los casos en China ya están totalmente en decadencia. Hubo solamente 34 nuevos casos de 80.788 total de casos, de los cuales se han recuperado 61.579, y que solamente quedan activos como enfermos del coronavirus 16.051 personas, y de las cuales son 4.492 casos serios, críticos.
O sea, mañana Italia podría ser el país con más enfermos, no con mayor número de casos reportados, sino con más enfermos, porque los italianos seguramente están todos en este momento con la enfermedad.
No creo que mañana, porque son 8.514 contra 16.000 de los chinos.
Ah, ¿tú tienes el número de activos en Italia, 8.514?
8.514 activos en Italia.
Un par de días más, menos que se tomen medidas más compleja. Estaba hablando Matteo Salvini, salió que es un líder de la Liga del Norte, diciendo que cerraran todo. Según él, lo que había que hacer es poner una cuarentena estilo Wuhan, y lo están pidiendo también los líderes regionales, en que solo abren los supermercados, la farmacia y los hospitales. Eso sería todo lo que funciona. El resto cerrado completo.
¿Y cómo se hace eso? ¿Los supermercados cierran también?
Supermercados, no, los supermercados abren. Las tiendas donde hay que comprar comida, remedio o hospitales, eso es todo lo que se hace. Las empresas funcionan o no, o cierran, las fábricas, las tiendas, etcétera.
No pueden cerrar.
O teletrabajo. Esa es la única opción. Para los que pueden, para los que tiene sentido hacer teletrabajo, pero los que tienen una tienda o los que trabajan en una fábrica, no les funciona mucho.
Oye, Estados Unidos, que Donald Trump se ha negado a reconocer el coronavirus, no sé si correctamente o no. Pero en Estados Unidos son 1015 los casos, ¿no? Con 21 nuevos casos, y han habido en Estados Unidos 31 muertos.
Oye, antes de hablar con vamos a hablar hoy día con tres personas, con Roberto Ambrosio, experto en finanzas internacionales, hablando desde Italia, Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social por el Ingreso Mínimo Garantizado, que está en trámite, y con Bernardo Fonten, hablando de los desafíos de pensiones. Les paso revista a lo que está pasando en el mundo. En el caso de Europa hay una divergencia rara hoy día, porque Europa está subiendo en general los mercados accionarios están dando vuelta, hay una debilidad, pero de cerca al 1% estaba subiendo el Eurostock, ahora 0.86. El caso italiano ya se dio vuelta, negativo. En Londres sube 0.32% el FTSE, todo esto producto de un recorte del Banco Central inglés. Hizo un recorte de 50 puntos base en la tasa, dejándola en 0.25, o sea, básicamente tasa cero en Inglaterra o en el Reino Unido, y eso tiene un efecto chorreo para el resto de Europa, porque se espera que el Banco Central Europeo haga una cosa similar, y eso está alentando las bolsas en Europa. Los futuros del S&P indican una apertura bien mala. Ayer, recordemos que ayer subieron casi 5%, hoy día están marcando un 2.5% o algo más de caída a la apertura. Y el cobre, que nos interesa a nosotros, está plano a 2.5170, mientras el petróleo cae casi 3% hoy día, 33.39. Se estaría estabilizando en alrededor de 30-35 dólares después de que Saudi Aramco haya dado la orden de meterle con todo a la producción de petróleo. Esa fue la orden que se dio. Vamos a hablar con Roberto Ambrosio, CEO de Axiori Global, experto en finanzas internacionales. Roberto, ¿cómo te va? Roberto, ¿no habrá pasado algo con el coronavirus, Roberto?
Se metió vamos a intentar el coronavirus.
Llamarlo de nuevo para que nos... Ahora sí, Roberto, buenos días.
No hay caso.
¿Aló? Parece que está ahí, ¿eh? El problema es que no logramos ponerlo al aire por algún motivo. Oye, doctor, ahí está.
No se sabe.
Poco.
Se miran mutuamente la gente.
No, una cosa que controles. No tienen claro la solución.
Pero igual a lo eso que están detrás en 31 minutos.
Se fue con Ricardo Bochante. Roberto.
No.
Hola.
Hola, Roberto, ¿cómo te va?
Ah, tía, ahora escucho. Sí, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Un poco preocupado por la situación, ahora me quedo aquí en Belice, pero tú sabes lo que está pasando en Europa, entonces sí, un poco preocupado.
¿Dónde estás tú en este minuto?
Ahorita estoy en Belice.
Belice, okay.
Aquí en Centroamérica.
En América. Sí. Ya. Sí. ¿Y cómo está la situación? ¿Qué te reporta tu gente desde Europa? ¿Cómo lo ves allá?
La situación, ¿dónde?
En Italia en particular.
Ya, en Italia la situación está muy complicada porque Italia fue el primer país afectado, por lo menos el primer país que se puse a hacer toda la gente como de manera muy 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 ancha, y entonces ha empezado a enfrentar esta situación por primero, y ahora el gobierno, para mí, ha hecho una cosa muy justa de hecho cerrar el país y ponerlo en una situación de emergencia, porque es la única cosa que se puede hacer. Italia lo ha hecho por primero, pero eso es lo que va a pasar a toda Europa y no solo a Europa.
¿Tu sensación es que esta cuarentena generalizada se va a extender en los demás países de la región?
Sí, sí, se va a realizar lo mismo en todos los países. Tú ves, ahora tenemos, está empezando por España, ya ha empezado por España, por Francia, por Alemania, y tenemos los primeros datos. Y los datos nos dicen que cómo se está volviendo la situación es completamente parecida a lo que pasó en Italia al empezar. Y entonces, si tenemos que hacer una proyección desde allá, nos dice que va a pasar exactamente lo mismo que lo que va pasando ahora en Italia. Los primeros datos que tenemos, eso nos dice.
¿Y cómo es el impacto en el mercado financiero? En general, el mundo de las compañías y el mercado financiero. Estaba leyendo un reporte de JP Morgan que decía para el primer trimestre están pronosticando una caída en el producto italiano de 7,5% para ir recuperando a lo largo del año. ¿Crees que puede tener un efecto tan grave como eso?
Sí, y yo estoy convencido que sí. Los mercados ya han reaccionado de una manera muy fuerte, ahora han rebotado un poco, pero el impacto de esta situación, no solo a nivel de Italia, a nivel mundial, será muy, en mi opinión, por lo menos, será muy fuerte. En Italia, por supuesto que sí, yo veo sí como 7, 8, incluso 9% de caída, porque el país se ha parado completamente. Hay sectores enteros de la economía que se han parado completamente, los transportes, los turismos, incluso todas las tiendas que están cerradas y que incluso probablemente se cerraron completamente, toda la parte de la producción que se ha parado por el consumo interno. Entonces, como ves, es muy muy fácil predecir que el impacto será muy fuerte. Eso yo lo voy diciendo desde el empezar, porque sabes, al empezar se decía así, pero no parece quizá el impacto. Cuando he visto que un país como China, y los chinos no, son gente muy muy lista, sabes, han cerrado 160 millones de personas en sus casas y han arriesgado ellos también una caída muy fuerte, un impacto muy fuerte en su economía, que es mucho más fuerte de la Italia. Si ellos han hecho esto, para mí era obvio que iba a pasar lo mismo, incluso mucho más peor en nuestras economías. Italia, España, Alemania. Alemania, por ejemplo, ya tiene su impacto antes que el coronavirus empiece, porque en China, por ejemplo, el mercado de automóvil se cayó el 95%, y Alemania tiene una exportación a China que es enorme. Como ves, es un problema global. Italia tendrá su impacto, pero voy a decir que es simplemente un caso que empezó de Italia. Podría empezar de la Alemania, podría empezar de Francia. De hecho, parece que el enfermo número cero sea de Alemania, pero eso no tiene sentido. Podría ser Francia, podría ser España. Todos los países van a ser afectados de la misma manera.
Yo veo Roberto, a la bolsa italiana que está ubicada en Milán todavía funcionando, eso sí. Uh-huh. Eso está funcionando.
Sí, eso no se va a cerrar. La bolsa, especialmente cuando se habla de renta variable, no de acciones,
sí,
es el mercado más eficiente. Siempre hay un mercado. Lo único que puede pasar es que se empiece una panic selling, se llama, ¿no? La venta de miedo, que te va a poner una presión muy fuerte en el mercado. Entonces las autoridades pueden decidir de parar el mercado. Como fue, por ejemplo, en otra crisis que han pasado en el pasado, como cuando fue la crisis de Lehman Brothers, lo que pasó es que las autoridades pararon la bolsa para que la irracionalidad, el miedo, no empuje a la gente a vender de una manera irracional. Eso puede pasar, pero de momento la bolsa se queda abierta y es algo positivo. Hasta que la bolsa se mantiene abierta, eso significa que la situación es bajo control. Cuando se para por este motivo, por exceso de volatilidad, eso es un signal muy negativo. Entonces, por el momento que se queda abierta, es algo positivo, y yo creo que se va a quedar así por ahora, por mucho tiempo, porque ya hemos tenido un rebajo muy fuerte. Vamos a tener experiencia de otros, en mi opinión. El índice puede caer como hasta 12.000 puntos, ahora se está como 18.000. Pero no creo que se va a parar la bolsa, y la bolsa se quedará abierta, y eso es algo positivo.
Perfecto.
Finalmente, en términos de los fundamentales de lo que está pasando con las bolsas europeas, ¿tú crees que, por ejemplo, la caída de Italia, que llega en este año un 24% de caída, está representando ya el problema que se viene o no?
Sí, sí, porque los mercados financieros tienen una tendencia a anticipar lo que pasa. Si tú ves a la situación ahora, los números de la economía no son todavía impactados, pero el mercado financiero mira adelante. ¿Qué va a pasar en los próximos 3, 6, 9 meses? Y lo que va a pasar es que el impacto de lo que está pasando se va a ver en los balances de las compañías. La falta de ingresos se van a ver muy fuerte, y repito, no solamente en Italia, se va a ver en todo el mundo el impacto de esto. A empezar, ¿sabes de cuándo van a comunicar cuáles son los resultados de las empresas que están en la bolsa, ¿no? Y eso se va a ver seguramente. Los mercados financieros lo anticipan, y para mí todavía no lo han anticipado completamente.
Y en términos y en términos de la cadena de pago, en términos del sistema financiero, ¿qué estás viendo ahí?
El tema es, si no se van a ver lo que está pasando con los bancos, por ejemplo, hay un paro en el tema de la cadena del movimiento del dinero, ¿no? Y ya vemos lo que está haciendo la Fed para financiar esto por el overnight lending entre los bancos, que está a nivel récord, incluso en algunos momentos encima de la gran crisis financiera de 2008. Y entonces lo que está pasando es que es una situación de miedo que las empresas, incluso los bancos, no sean en la posibilidad de sostener esta presión, que es muy fuerte. Y entonces lo que pasa es que el dinero se para, y cuando esto pasa, ese es un problema, porque si los bancos no confían entre ellos, eso no se van a prestar el dinero, no van a mover el dinero entre ellos, y esto va a parar el sistema, incluso del crédito, ¿no? Y eso es algo importante que yo estoy monitorizando continuamente, porque eso tú tienes razón, es un parámetro muy importante.
Ok, Roberto. Bueno, esperemos que salga todo lo mejor posible dentro de los escenarios que se están dibujando. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo.
Muchas gracias y espero hablar con vosotros pronto.
Lo haremos. Roberto Ambrosio, CEO de Axori Global, hablando de la crisis en Europa. Nosotros vamos a hablar con la subsecretaria de Evaluación Social, producto de que ayer se aprobó en el Senado el ingreso mínimo garantizado, que es una medida muy importante en el contexto de la agenda social. Fue aprobada además por una gran mayoría, transversal. Entiendo que una sola persona votó en contra en el Senado, así que esto debería estar a punto de... Oye,
tengo un dato acá solamente que quería agregar, señor Restini, sí. Don Gonzalo. El tema de los bancos. Bueno, los bancos europeos, tengo acá la variación con respecto a su precio más alto, okay, de los últimos años. Y el que más ha caído ha sido 53%.
¿Cuál?
Bankia. El segundo que más es Bankia en España.
Sí.
¿Te acordás que ese banco nació?
No, ese banco por las cajas y todo un enredo.
El Commerzbank de Alemania, 52%.
Está fundido también.
El Scotland, el Banco Scotland, 48%.
Ya.
Itaú Corbanca, 48%. Banco de Chile, 43%.
Estos son a nivel mundial.
Mundial. Deutsche Bank, 42%. Unicredit de Italia, 41. Banco Santander, 41. El Banco Francés Société Générale, 41. El BBVA, 36%. Y ahí aparece el primer banco norteamericano, que es el de Warren Buffett.
¿Todo esto está en dólares?
Todo está en cotización individual.
O sea, en peso, en dólares, en lo que sea.
Sí, o el ADR, el que te... En la mayoría son ADR cuando te nombré el Banco de Chile. Bueno, y así. Eso es lo que ha pasado con
hay los valores de los bancos. Hay un banco, el tercer o cuarto banco de India tuvo que ser salvado. Ahí sí que se nos pone complicada la pista.
Eso, ¿no? Por eso, hay que seguirle.
Sí que se nos pone complicado, porque si hay deuda dando vuelta y empiezan los problemas de los bancos, estamos en otro escenario que una economía ralentizada con la gente trabajando del computador de la casa. Sí. Estamos en otro problema. Oye, entonces vamos a hablar con Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social. Tengo acá, esa es la cartera. ¿Cómo te va, Alejandra?
Aló, Cristian.
Gonzalo y Cristian, ¿cómo
Gonzalo,
estás?
Gonzalo, ¿cómo están?
Muy
sí, Alejandra Candia, provincia de familia, la Subsecretaría de Evaluación Social.
Me imagino contenta con que salió por lo menos esta medida está avanzando en su trámite legislativo, ¿no? Que el ingreso mínimo garantizado de 300.000 pesos.
Sí, mira, estamos muy contentos por el avance que tuvimos ayer después de varias conversaciones durante la tramitación en el Senado, ¿cierto? Logramos ya aprobar el segundo trámite, el proyecto de ley, un proyecto de ley emblemático de la agenda del presidente Piñera, que es el del ingreso mínimo garantizado. Y que tal como tú muy bien señalas, es un proyecto que con todas sus mejoras que ha tenido durante los dos trámites, ha permitido que los trabajadores...
Te escucha mal.
Sí, estamos con coronavirus en la línea hoy día.
Aló, perdona Alejandra, subsecretaria de Evaluación Social, repítenos porque se cortó, se escuchaba mal.
¿Se escucha mal?
Sí, ponte en algún lugar donde tengas buena señal y
yo creo que a ver, ahí, ¿se escucha ahí, mejor ahí?
Ahí mejor, dale, a ver, cuéntanos sí. Entonces, mira, pasó por el trámite legislativo esto de Senado, ¿no? El Senado lo aprobó.
Así es, el segundo trámite del Senado, que luego de las conversaciones y los acuerdos que alcanzamos en esta tramitación, pudimos llegar a buen puerto, ya a despacharlo a segundo trámite, pasar a tercer trámite, un proyecto de ley que va a permitir, tal como tú muy bien señalabas, que ningún trabajador tenga menos de 300.000 pesos líquidos en su remuneración al final de mes.
Perfecto. ¿Y cuánta gente es beneficiada por este proyecto? ¿Y qué falta para que sea realidad, además?
Bueno, hoy día tenemos ya su discusión en tercer trámite en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de cerca de 670.000 trabajadores que estarían recibiendo más de la mitad de ellos, 40.000 pesos, ¿cierto?, a fin de mes. Y además estamos hablando de trabajadores vulnerables, que más del 60% de ellos pertenecen al 40% más vulnerable. Es un beneficio focalizado y que, tal como lo ha señalado el presidente Piñera, va a permitir aliviar, ¿cierto?, no solamente a los trabajadores, sino que también a sus familias, poder llegar mejor a fin de mes.
Ya, pero ¿cuánto falta para que esto finalmente se giren los cheques, digamos, y le llegue a la gente? ¿Qué falta? Bueno, ¿qué trámites y cuánto tiempo estima usted?
Todos esperamos que hoy día sea despachado de la Cámara de su tercer trámite, con ello en 30 días después para la entrada en vigencia, y por ende durante el mes de abril podríamos estar pagando este beneficio.
Okay. Oye, ¿cómo funciona esto desde el punto de vista práctico? Porque hay gente que está hoy día contratada con el sueldo mínimo, Que tiene que ser jornada full time, me imagino, y el gobierno complementa la diferencia entre el sueldo mínimo y el sueldo mínimo garantizado. ¿Cómo funciona eso?
Así es, bueno, nosotros optamos por el camino de poder complementar el salario, porque evidentemente haber recorrido un camino de un incremento del como el que estamos señalando, que hoy día estamos hablando de un incremento en la remuneración líquida de cerca del 25% para los que ganaban el salario mínimo de 301 mil pesos brutos, lo cual es un aporte importante, ¿cierto? Y que se paga directo en el bolsillo del trabajador. Ya esto va a ser igual que lo fue el bono de aporte familiar permanente durante el mes de febrero y marzo, que las personas reciben, ¿cierto? Pueden acudir, ¿cierto? Ya sea a optar, recibirlo luego de la postulación, ya sea en su cuenta RUT, o bien en los convenios que se establezcan para que puedan retirar el bono. Lo que el objetivo que ha tenido este proyecto desde su origen es estar centrado 100% en el trabajador, 100% en la persona que necesita el apoyo. Y es por eso que, por un lado, no quisimos, obviamente, que hay una mirada que haya paso por a través de la empresa, que sea pago por planilla. Queremos que sea directo en el bolsillo de las personas.
Ah, no pasa por la cuenta de la empresa en el caso que esté contratado.
No, así como, porque por ejemplo la asignación familiar, que es un aporte también a la remuneración, sí tiene que, hay un trámite que tiene que hacer el empleador, y luego es por planilla, no se percibe tan de cerca como lo va a hacer este apoyo, que no va a tener que pasar en ningún momento por el empleador. Por el contrario, el empleador solo tiene la obligación de informarle a sus trabajadores, y va a ser una obligación a partir de las modificaciones que ha tenido, de informarle a sus trabajadores que están sujetos del beneficio a que sepan, para que ninguno se quede sin el apoyo.
¿Y qué tendría que hacer el trabajador para acceder al beneficio en la práctica?
Durante el primer año, postular al beneficio. Vamos a habilitar una página web, ya, donde vamos a informar, probablemente va a ser ingresomínimogarantizado.cl, la vamos a firmar oportunamente porque se puede habilitar una vez despachado el proyecto de ley, y ahí postular al beneficio solamente durante el primer año. Después del primer año el beneficio va a ser automático, como no es el bono aporte familiar permanente, y van a poder recibir directamente en su bolsillo este aporte que va a permitir que ningún trabajador de jornada completa reciba menos de 300 mil pesos líquidos, lo cual es un apoyo considerable.
Sí, importante. Oye, ¿el modelo con que se hizo esto es parecido a lo que se hizo en Francia?
El modelo
de las protestas también.
Mira, este modelo lo que ha buscado replica lo que, o sea, hay varios países de la OCDE que tienen este modelo de tener subsidios al empleo. ¿Por qué? Porque esto obviamente fomenta también indirectamente el empleo formal. Además son transferencias directas, ¿cierto? Que son apoyos que permiten disminuir la burocracia propia de otro tipo de aporte. Entonces, este apoyo al empleo formal, y obviamente los apoyos directos, evidentemente hacen que el gasto fiscal, una misión que también nos ha encomendado el presidente Piñera, llegue, no se pierda en el camino y llegue lo más directo posible a las personas, que ha sido el objetivo de este proyecto desde el primer día.
¿Tú confías en que salga hoy día del trámite que falta en la Cámara de Diputados?
Sí, estamos muy confiados, porque mira, estamos muy confiados de que los trabajadores ya no pueden seguir esperando, y yo creo que es algo que es un acuerdo transversal, y que queremos que puedan entregar este beneficio lo antes posible.
Excelente, sí, yo creo que es muy importante dar ese apoyo y que salga rápido. Alejandra Cande, entonces, subsecretaria de Evaluación Social, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alejandra. A ustedes, y esperemos tener noticias mañana, así que mañana, si quieren, hablamos de más.
Ojalá.
Bien tempranito. ¿Ya?
Listo, Alejandra. Muy bien. Gracias.
Muchas gracias. Gracias por el contacto. Adiós.
Vamos a hablar con Bernardo Fontes, que ya está aquí esperando el partidor. Verdaderamente en el partidor, ¿eh? Oye, pero antes le tenemos que contar que Peugeot tiene un 0% de interés. No te pierdas la oportunidad de comprar tu modelo con 0% de interés solo por marzo. Encuentra tu Peugeot en Peugeot.cl y cotízalo ahora. Así por eso usted tiene que aprovechar esta oportunidad, que no se va a repetir.
Cámbiate a un departamento nuevo y más grande con parte de pago de Almagro, un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago y reciben la propiedad a precio mercado. Se ahorra un montón de trámites, calzan los timings, así que con Almagro en parte de pago se facilita bastante una operación para tener un departamento Almagro.
Al señor director ya se le nota el look nuevo de temporada invierno, otoño-invierno,
¿eh? Sí, pues, y como es volátil en la talla,
sí,
tiene que preparar varias.
Tiene que comprar dos.
Ah, la volatilidad ahí, el VIX.
No se sabe dónde va a andar la cosa. Así que Brooks Brothers renovó sus vitrinas, donde podrás encontrar todos tus productos favoritos: camisas, chaquetas, suéteres, pantalones, algunos de los principales productos que podrás encontrar para esta temporada. Revisa la colección de Brooks Brothers en cualquiera de sus tiendas o en brooksbrothers.cl.
En BCI saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, cuenta beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Además, se viene ahora la época de las matrículas y todo eso, que es bastante duro, y BCI también da facilidades especiales en educación.
Es volátil la talla, señor director, me quedé pensando en eso.
Sí, es verdad. Es volátil.
Oye, es como el VIX. ¿Cómo está el VIX del señor director? ¿Alto?
Alto, está en 50 más o menos.
Oye, Econorrent está presente en todo lo... Esto es importante porque uno realmente no sabe. Y hay algunas sucursales que no se ven porque están en estacionamientos, por ejemplo. Econorrent tiene en todos los aeropuertos del país más importantes, eso podemos dar fe, y además en los centros de negocios de Santiago, por ejemplo en el sector de Maikewe, el sector del Golf. Yo he visitado la oficina. Está en Vitacura con el Bosque y Ciudad Goyeneche.
En Providencia también.
Providencia, Ciudad Empresarial, Santiago Centro, La Dehesa.
Un
así
imperio.
Usted puede revisar todas esas opciones que le da Econorrent para arrendar su vehículo. Y Independencia. No quieres, vamos a hacer después, vamos a andar muy apurado. Voy a hacer la última mención antes de hablar con Bernardo Fontaine. En conjunto con los usuarios de propiedades, Independencia Renta Inmobiliaria están comprometidos con el medio ambiente y el impacto social. Hemos impulsado exitosamente desde comienzo de 2019 el programa Impacto Positivo, motivando a cientos de voluntarios a apoyar generosamente la labor con instituciones que trabajan con los niños más vulnerables. Mira qué bonito mensaje de Independencia Renta Inmobiliaria. Bernardo Fontaine, gran economista de la plaza.
No, ¿cómo está, don Bernardo?
No exageremos.
Oiga, y gran promotor de distintas iniciativas a través de su fundación.
Ciudadano en Acción. ¿Sabes que no me acuerdo si la reforma tributaria fue aprobada o no? ¿Cuál? No sé.
La última, ahora recién.
Claro, fue aprobada, sí.
Pero la de pensiones no.
Bien, más o menos la reforma no.
Sí.
Bien Reguleque, va a poner.
Reguleque.
Sí.
Oye, la señora Reguleque está muy de moda, además.
Muy de moda, sí.
Oye, pero lo que no se ha aprobado es la discusión de pensiones, y en general estamos en un ambiente bien movido. Muchas acusaciones de que en el fondo nadie quiere aprobar nada porque quieren aprobar después con la fuerza del resultado del plebiscito, o que quieren condicionar la aprobación a la no aprobación de la reforma, etcétera. ¿Cómo lo estás viendo tú este mono?
Mira, yo creo que efectivamente, para recordar, ya que todos venimos de vacaciones más cerca o más lejos, la reforma está en discusión en el Senado, que es su último trámite, ¿no es cierto? Y ahí hay una reforma que salió aprobada a la Cámara de Diputados, que también es bastante reguleque.
Y la 3 más 3, ¿no?
Claro, que en el fondo establece dos cosas fundamentalmente nuevas. Una, que hay un administrador estatal obligatorio, uh-huh, y para el 6% de concesión adicional, y que esta concesión adicional del 6%, que la va a pagar el empleador, se divide 3% para unas cuentas individuales de cada cotizante y 3% para el Estado, para reparto, para subir pensiones de otros. Y además, nada de todo esto es heredable. Entonces, ahora, yo veo que hay como dos posiciones. Una posición desde el Partido Comunista, el Frente Amplio, el PPD y el Partido Socialista, que más bien que ya no aprobaron esta reforma en la Cámara de Diputados y que tampoco tienen ninguna intención de aprobarla en el Senado, porque en el fondo ellos quieren ir a mucho más que esto, ¿no es cierto? Ellos quieren ir a que quieren toda la concesión adicional,
el botín completo,
claro, sea para el Estado al menos, y eventualmente también la cotización del 10% actual, del 16%, ¿no es cierto? Yo tengo aquí al senador Quintana, que se dice se necesita una gran retroexcavadora para el sistema de pensiones. El senador Monti ha dicho que la verdad que la discusión no es los porcentajes que va a cuánto va de esta cotización al Estado y cuánto va a las cuentas de cada uno de nosotros los cotizantes, sino que cambiar totalmente la lógica del sistema. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo creo que hay una discusión ahí bien de fondo, y por otra parte hay evidentemente, yo creo, un interés político, ¿no? Entonces al final retrasar el alivio de las pensiones o retrasar el hecho que este gobierno termine con una reforma de pensiones debilita más al gobierno y fortalece más a la oposición.
Ahora, en general, la dirección de este, sobre todo de la gente que está más en el extremo de la solución, es impopular según todas las encuestas.
Sí, es impopular.
Y es muy impopular. O sea, claro. ¿Qué porcentaje de la gente?
Pero mira, las encuestas que han salido es que la gente que apoya el sistema de reparto, que es la alternativa totalmente distinta, ¿no es cierto? Que es que el Estado se lleve todas las cotizaciones y todos los ahorros acumulados y proceda a pagar las pensiones a su gusto, tiene apenas un 30% de apoyo en las encuestas en general, cuando esas encuestas se hacen a los cotizantes, que son efectivamente los que ponen la sangre aquí, es muchísimo menos todavía. Y lo mismo respecto de las soluciones que ya están en la reforma actual. Piensen ustedes que entre los cotizantes el 90% quiere elegir administrador para sus ahorros tradicionales, ¿no es cierto? Puede elegir un administrador estatal, digamos, ¿no es cierto? Pero que pueda elegir, no que esté obligado a un administrador estatal, como dice la reforma. Y el 70-80%, no me acuerdo bien, quiere que toda su cotización vaya a su cuenta individual.
Entonces, ¿por qué los políticos están impulsando medidas que son abiertamente impopulares? Porque uno cree que los políticos buscan el aplauso fácil, ¿no es cierto?
Claro, yo creo que esto es porque los políticos son más sensibles a los grupos de presión que a las opiniones generales, digamos, ¿no es cierto? Ya que hay un grupo de presión de Nomás FP, hay la percepción de que nadie quiere seguir con el sistema actual, lo cual no es lo que dicen las cifras reales. Por supuesto que las pensiones son muy bajas y todos quieren que les suban sus pensiones y todos quieren arreglo, ¿no? Pero es un problema distinto. Entonces caen en esta cuestión. Fíjate que es interesante, el domingo en el Mercurio, Rodrigo Valdés, el exministro, publicó una columna sobre este tema como analizando qué es lo que faltaba para que se apruebe la reforma. Y él ahí el tiro, por ejemplo, expresa
una voluntad.
Claro, bueno, expresa, digamos, varias cosas. Uno expresa de que si es que hay que... porque también hoy hay una posición de la Democracia Cristiana pidiendo de que cualquier cotizante pueda llevar sus ahorros provisionales, todos sus ahorros provisionales, al ente estatal, pero no viceversa. Entonces él dice, con toda razón, el ex ministro Valdés dice que si eso se define, tiene que ser con una AFP estatal que compita en igualdad de condiciones, no con un ente estatal distinto que no está sujeto a las mismas leyes. Dice también de que hay que tener cuidado con seguir profundizando el reparto, o sea, seguir aumentando el 3% que va al Estado, porque eso al final va a significar que los jóvenes y la clase media van a recibir menos pensiones, porque aquí cuando uno reparte las cartas, alguien le saca las cartas, alguien queda con menos cartas que antes y alguien queda con más cartas, ¿no? Entonces, pero yo no veo mucha racionalidad, ¿eh? Y uno ve un gobierno débil, ¿no es cierto?, que no tiene mucha fuerza tampoco para forzar acelerar la aprobación de la reforma.
Bueno, y a eso hay que ponerle, como dije ayer, una peluca a la sopa, porque ahí tenemos o sea, toda esta discusión se llevó a cabo en un ambiente de que la economía mundial está sana, está un poco contaminada con la guerra comercial, pero ahora la cuestión, o sea, hablamos ahora con un italiano y la cosa se viene.
En realidad, veníamos yéndolo. El italiano
no quedó. O sea, toda la cuestión que se viene en los próximos 6 meses puede ser bastante más grave de lo que. Por lo tanto, las discusiones de pensión y todo eso, como que van a quedar ahí en el cajón.
Claro, yo creo que lo que estamos viviendo es un exceso de politización, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, todo se politiza. Imagínate que hasta el coronavirus. Twitter había una ola de gente que decía que esto era un invento del gobierno, cuando recién partió el primer contagiado en Chile. Entonces, yo creo que hay un exceso de politización y eso es muy malo, evidentemente, sobre todo cuando estamos discutiendo cosas del larguísimo plazo. Pero yo creo que lo que importa aquí es solucionar rápido los problemas de la gente, ¿no es cierto? Y por eso uno debería aspirar a una reforma que fuera técnicamente correcta y que fuera rápida.
¿Qué probabilidad tiene esto de salir del Senado? ¿Qué probabilidad tiene esto de salir del Senado? Porque se supone que los senadores son los más responsables, los más senior, los más que están curtidos en este tipo de cosas y tienen más visión de largo plazo. O sea, ha demostrado en general ser más maduro, mucho más maduro que la Cámara de Diputados. Entonces,
así ha sido,
a pesar de que esta reforma, sí, yo sé que a ti no te gusta, a mí me gusta un poco más porque uno dice ya por último lleguemos aquí, digamos.
Claro, claro. Yo creo, mira, yo creo que en este, para ser bien honesto, yo creo que con este Congreso y esta situación política, yo creo que no se puede hacer ninguna reforma.
Esa es tu opinión, ¿eh?
En general, digamos, porque no hay las condiciones para un debate técnico y para un debate serio.
La pregunta es si las van a volver a ver.
Entonces,
algún día.
Bueno, yo espero que sí, digamos, pero yo creo que es muy complicado, digamos, porque resulta.
Estamos optimistas.
Sí.
Nos vamos a ir a suicidar
directamente. No, sí. Yo estoy optimista con otras cosas, digamos. Yo creo que, por ejemplo.
Todo en general, italiano, nos han golpeado bastante. Sí. O sea, tú prefieres no tener esta discusión.
Es que yo creo que esto puede terminar muy mal, digamos, ¿no es cierto? Porque yo veo que, por ejemplo, claramente hay una iniciativa para que más del 3% de cotización vaya al ente estatal, al Estado, a reparto. Y eso es lo complicado que tiene esta reforma, que lo hemos hablado otras veces aquí, ¿no es cierto? Que si una vez que uno deja la puerta abierta para que el reparto, si el reparto es bueno para el 3%, es bueno para el 6%, es bueno para el 16%, es bueno para todo. Entonces, yo lo encuentro complicado eso, y creo que hay esta otra iniciativa de la senadora Rincón de cambiar las tablas de mortalidad, ¿no es cierto? Que es un recurso bien bien fácil ahora, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, supongamos que la gente vive menos y subimos las pensiones al tiro, pero esa cuestión no te soluciona el problema a la larga, porque a la larga alguien tiene que pagar las pensiones de los que viven más, ¿no es cierto? Y bueno, Rodrigo Valdés dice que eso es el máximo populismo, ¿no? en su
la, columna. La ex directora, ¿no?, de AFP, además.
Claro,
la,
claro. Pero Rincón. Entonces, cuando uno ve gente como ella, que yo la respeto mucho a ella, pero creo que ella que fue ministro del Trabajo, fue director de una AFP, se supone que conoce más estos temas que nadie, ¿no? Es poco auspicioso. Nosotros estamos tratando ahí la fundación, tenemos una página que reforma la reforma, que estamos tratando de conseguir gente que entre a la página web y que desde ahí mande con un clic un mail a los senadores, pidiendo que apuren la reforma y que se aseguren de hacerlo correctamente, digamos, y que toda la cotización vaya a la cuenta individual.
¿Qué tan lejos estamos de que ya se empiece el asalto a los fondos de pensiones, desde tu punto de vista?
Bueno, es un poco difícil saberlo.
Digámoslo con todas sus letras. Aquí hay gente que se está poniendo la servilleta, se la está amarrando al cogote, digamos, y sacando los cubiertos, poniéndolo en posición de ataque.
Claro.
Porque lo que ¿cuál es el gran plan siniestro de algunos? Es ver los fondos de pensiones y hacer una fiesta que dure 15 años en Chile, diciendo, claro, que el socialismo funciona. Yo creo que más o menos para allá van los tiros los sueños de algunos, ¿no?
Claro, yo creo que es sumamente tentador. Eso que partió, digamos, con el Frente Amplio, ¿no es cierto? Y partió con el Partido Comunista. Bueno, el que lo ha dicho a todos los tonos es, por ejemplo, el alcalde Jadwe. Pero eso ha ido cundiendo hacia los parte del, al menos de los socialistas y de los y del PP, el propio senador Girardi lo ha dicho también, que hay que cambiar la constitución para eso, ¿no? Entonces, esa cuestión es la parte que amenazante. Entonces, efectivamente, yo creo que si los ciudadanos no nos movilizamos a defender nuestros ahorros provisionales, vamos a terminar como Argentina, pero no solo como Argentina, es como la mayor parte de los países de Europa del Este. Piensa usted que pasó en Polonia, pasó en Hungría, o sea, no es necesario ser Argentina, digamos.
Se pelaron el billete.
Y eso pasa porque después el Estado descubre que hay una muy buena razón para, claro, apoderarse de los fondos y convence a los ciudadanos. Lo que el otro día en la televisión veía yo un constitucionalista que decía, mire, una de las cosas que tenemos que discutir en la constitución es que cómo las personas pueden entregarle al Estado sus ahorros provisionales a cambio de un sistema solidario. Entonces, bueno, así suena re bonito, ¿no? Entonces, y suena sumamente tentador. Pero yo creo que por otra parte, lo que decían ustedes, la economía que se está frenando, puede llevar a no hoy día, pero en los próximos meses, más a fin de año, a una cierta mayor racionalidad. Y creo que lo que está quedando aquí, en el fondo, en todo este periodo convulsionado, como más entero, curiosamente, son las empresas. O sea, las empresas son las instituciones que, en una sociedad donde se ha debilitado, ¿no es cierto?, la familia, todas las instituciones, la religión, la iglesia, qué sé yo, las empresas son las instituciones que están quedando como aquellas que demuestran que desde la diversidad, ¿no es cierto?, de opiniones, pensamientos, personas, en fin, es posible trabajar por una tarea común, con respeto, con jerarquía, con y con disciplina, o es cosa que falta en la mayor parte de la de la sociedad. Entonces, yo creo que al final estos son tiempos revueltos, pero esto va a ir decantando a que al final una sociedad libre es más sólida, ¿no? Porque al final, si tú miras el tema de la de la OPEC, por ejemplo, bueno, aparte de los de las consecuencias económicas que ustedes han tratado con mucha claridad, en el fondo lo que hay ahí, ¿no es cierto?, es un cartel, una colusión ilegítima por años de años, que nos ha tenido un precio del petróleo artificialmente más alto, ¿eh? Y eso lo conocimos nosotros en Chile con algunas corrupciones. Entonces, es bueno que se quiebre. Y es bueno entonces recordar con este ejemplo lo bueno que es la competencia. Y es bueno con este ejemplo, y también con el coronavirus al final, demostrar lo mucho que estamos interrelacionados. O sea, al final, el capitalismo no es individualismo, como sostiene, por ejemplo, el Frente Amplio, sino que todo lo contrario, ¿no es cierto? Es trabajo comunitario, es trabajo común, colectivo, es coordinación, es intercambio. Y eso es lo que explica por qué en un país tan lejano como Chile estamos todos tritando por si viene, o no solo por si viene el coronavirus y nos enfermamos, sino que también por el impacto económico que puede tener sobre nosotros. Y un hotel boutique en el desierto de Atacama puede verse tremendamente afectado por un coronavirus en el cual nunca tuvo que ver, digamos, ¿no?
Claro. Bonito.
Sí. Entonces yo creo que eso es lo interesante. Yo creo que al final lo que queda de toda esta convulsión es que la organización humana libre, no los políticos, no la ingeniería social, no las decisiones del Estado, son las que salvan a los países, lo que hacen que las cosas se muevan.
Mira.
Bien.
Bonita.
Bien, don Bernardo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Bernardo Fontaine.
Bueno, muchas entonces, gracias, pues.
Pero a propósito, Pensiones asegura hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa las alternativas de pensión.
Oye, la nueva Bugatti Panigale V2, que la conocí, que es conocida también como Red Essence, con un diseño totalmente nuevo, compacta y potente, impulsada por el super cuadro Twin de 955 centímetros cúbicos, 155 HP en una moto, o sea, realmente de verdad. Es la motocicleta deportiva ideal, incluso para los motociclistas más jóvenes. Desde abril, disponible en Chile.
Estuve con el amigo que fue contigo a Codeva, me contó la experiencia.
Sí.
Extraordinaria. Chivas Regal Extra es uno de los whiskies que pertenece al lujoso portafolio de Chivas. A través de esta bebida puedes encontrar un sabor excepcionalmente rico y generoso. El secreto se encuentra en la mezcla selectiva de whisky madurado en barricas de Jerez, originalmente españolas, de hecho el sur de España. Estas refinadas barricas garantizan excelente calidad, impartiendo un color ámbar más profundo junto con sabores ricos, suaves y especializados. Mira qué buen mensaje también. Oye, nosotros vamos y volvemos para que nos cuenten cómo están operando los mercados con Ana Farren, analista de estrategia de BCI Corredores Bolsa.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamérica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, Crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos conversando aquí con Bernardo Fontén, pero tenemos a Diego Veroiza en línea para que nos cuente el dólar a 8.36, ¿no? Diego, se escuchan solamente los traders ahí gritando, sí, las campanas y toda la cuestión.
Hemos estado débiles hoy día con el timing,
no, pero al final sale el telefónico. Pero hemos hecho 3 conversaciones en un programa, lo que me parece 4. Me parece bastante
una muy internacional.
Un ritmo
muy internacional, la otra muy local. Y acá con Bernardo.
Hablando más que nada de temas locales, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, les cuento entonces yo, por mientras tratamos de contactar a Diego, 0,3% sube el dólar, 8.3650. Ese es el precio que no está en vivo, ¿eh? Yo te lo voy a dar en vivo, 8.30. 85.86, lo veo. Diego,
hola,
¿cómo estás?
Buenos días.
¿Qué tal? Oye, Diego, ese es más o menos el precio del dólar, ¿no? 8.36, en el fondo estamos en ese barrio.
Sí. 8.35 aproximadamente en estos momentos.
¿Y el IPSA partió para abajo?
Sí, el IPSA está con una leve caída de 0.26%, pero con muy poco monto transado, con 1.200 millones por ahora.
Okay.
Dentro de las principales caídas, pero como decía, con muy muy poco monto, está Aguas Andinas, LATAM, pero con 24 millones, 17 millones, en el fondo muy poco monto transado como para poder hacer un diagnóstico de cómo va a ir el día. Si vemos en realidad mercados en
Europa,
se está dando vuelta. Partió durante la mañana con un crecimiento, pero en este momento ya vemos la mayoría de las bolsas que está en terreno negativo.
Lo que pasa es que los futuros de Estados Unidos están pero pésimos, 3,5% caída.
Sí.
Exactamente. Y eso responde un poco a que tal vez el mercado estaba esperando algo más sobre los anuncios de Trump. Recordemos que ya algo había dicho que iba a anunciar un paquete de medidas y al menos por ahora no ha cumplido esa promesa hasta el momento. Entonces el mercado lo está tomando de manera más bien negativa, así que hay que estar muy atento a si Donald Trump finalmente sale a anunciar las medidas o va a demorar un poco más. Eso es lo que ha tenido un poco al mercado más bien en terreno negativo, al menos en los futuros.
Italia ya cae 1%, no está todo mal.
Exacto.
Bueno, vámonos para la casa.
Vámonos para la casa. Teletrabajo. Muchísimas gracias, Diego. Vamos a ver si el IPSA aguanta en 4.000 puntos. Yo creo que hoy día se los puede llevar.
Que tenga muy buen día.
Lo mejor del pantallazo hoy día. ¿Ah?
Claro. Y Cochante realmente va a tirarse el edificio con una piedra grande.
Sí. Junto con él.
Hay gente gritando. Que se tira con yunque, eso es de Condorito, ¿se gusta?
No, el yunque era de un mono animado que no me acuerdo bien. ¿Cómo pero de, no era de Condorito?
No, pero te digo, en el fondo, claro, es de mono animado.
Del coyote del correcamino.
Claro, o con piedra amarradas para que caigan rápido.
Sí.
Aquí Cochante. ¿Cómo pasó este día, Cochante, tanto sufrimiento? Para escribir esta canción cantando, y seguir Cochante vivo.
No, pero esta es la versión en
italiano.
Sí.
Mira, hay una señora en Bloomberg que tenía una cara de coronavirus. Bueno, está muy enferma ella, ¿no?
Lucy McDonald. Ya, muy buenos días.
Gracias, los dejamos con
Visionarios.
Con
Niki Lauda.
Gracias. Stato inutile.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-media.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Darse por vencido es algo que un Lauda no sabe hacer.
Niki Lauda, el empresario veloz. Corría 1976 y el piloto de Ferrari, Niki Lauda, se encaminaba a paso firme para obtener el bicampeonato de la Fórmula 1. Con 5 triunfos en las 9 primeras carreras de aquella temporada. La décima fecha se disputó el primer día de agosto en Nürburgring, Alemania, y en los días previos el piloto austriaco advertía: en el circuito de Nürburgring, si tu auto tiene un problema, estás 100% muerto. Incluso, él mismo intentó que la carrera no se realizara por el pronóstico de lluvia que efectivamente cayó, pero la mayoría de los pilotos votó por correr. Profética e inexplicablemente, Lauda perdió el control en una curva y su Ferrari en llamas recibió el impacto de otros dos competidores que bajaron de inmediato a socorrerlo. Lauda se salvó milagrosamente, pero quedó con quemaduras que desfiguraron parcialmente su rostro. Aquel año la rivalidad con James Hunt de McLaren era tan fuerte que apenas 6 semanas después de recibir la extrema unción, el porfiado Niki se levantó y se presentó a competir en el Gran Premio de Italia. Tras dos fechas de ausencia para defender su título de campeón del mundo. Su debilitado estado de salud y sus molestas y sangrantes heridas en la cara y la cabeza impidieron a Lauda volver a ganar aquel año, en el que Hunt se quedó con el campeonato de pilotos. Sin embargo, la historia de Niki Lauda aún sabría de épica y revanchas. Nos reencontramos mañana en Visionarios para recorrer la última etapa de su trayectoria deportiva y adentrarnos en su vida como empresario.